Vamos a iniciar con una oración. Amado Padre, te damos gracias porque podemos estar ante tu presencia, justificados por la fe, disfrutando del amor inagotable que viene de tu corazón, Padre. Ese amor que no solamente nos redime y nos salva, sino que trae a nosotros abundancia de vida, Padre. Señor, pues tu palabra es viva, eficaz, penetra en nuestro ser, Señor, y nos permite discernir las cosas que son del Espíritu y las cosas que son de nuestra alma, de nuestra mente. Padre, bueno, pues háblanos hoy. Somos tu iglesia, queremos estar receptivos a tu voz, queremos disponernos delante de ti. Que tu palabra sea sembrada en nuestro corazón, Señor, y vivificada por tu Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo Jesús, recibe toda la gloria, todo el honor. Amén, amén. Pues muy bien, amados hermanos, muy bienvenidos. Fue un placer haber estado en la puerta y haber visto a muchos de ustedes llegar y saludarles personalmente. La verdad es que es una actividad hermosa y qué bueno que la disfrutamos entre todos. A veces unos, a veces otros, pero es muy agradable. La verdad, lo disfruté. Es muy bonito, amado hermano, estar en una congregación saludable, en una congregación, en una buena congregación. ¿O a quién le gustaría estar en una congregación donde hay puros problemas? A nadie nos gusta. Yo creo que nadie andaría buscando ver cuál es la iglesia emproblemada para ir a meterme ahí. O cuál es la iglesia que tiene doctrinas ahí heréticas para ver cómo las rechazo o cómo entro en contienda con los hermanos. Es bueno tener una buena congregación. Pero sabe que eso depende de todos, porque somos el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros poniendo la parte que le toca hacer, es como se da una buena congregación. Esta no es una congregación perfecta, desde luego, no hay, de hecho. Pero somos una congregación que también tiene cosas hermosas porque muchos se involucran, muchos de ustedes están involucrados y muchos de ustedes están haciendo las cosas como al Señor le agrada. ¿Qué es lo que debería ser la aspiración de toda congregación cristiana? Pues que el Señor Jesucristo sea el que edifique la iglesia. Esa debería ser nuestra aspiración, que Él sea la cabeza y nosotros seamos capaces de escuchar y de atender su dirección y permitir que Él sea el que edifique su iglesia. De hecho, eso dice un poco el boletín. Permite que Dios haga la obra transformadora en tu vida. Es así como deberían ser las iglesias. Mientras tanto, pues estamos aprendiendo y todavía seguramente hay muchas cosas que aprender. En el transcurso de esta semana tuve la oportunidad, bueno, hoy es domingo, ¿verdad? Entonces hoy es el primer día de la semana. Quiere decir que de la semana pasada tuve la oportunidad de asistir a un grupo que me invitaron, un grupo de iglesia en el hogar, y me invitaron a participar con ellos y estaban revisando el tema de la carne y el espíritu. Y fíjese que eso, todos los cristianos han oído eso, de que la carne y el espíritu, todo el mundo lo oye eso, y a veces asentimos con la cabeza, pero no es fácil de asimilar, mire, no es un concepto fácil. Parece como que lo entendemos. A veces lo racionalizamos un poco, lo analizamos en la mente, pero a la hora de vivirlo, a veces nos cuesta trabajo hacerlo una realidad. ¿Qué es eso de vivir en la carne y qué es eso de vivir en el espíritu? De hecho, yo me acuerdo que hace unos 25, 27 años, por ahí, todavía no existía esta comunidad. Y mi esposa y yo estábamos a cargo de la alabanza en una congregación. Y entonces un día el Señor me puso este pasaje de ya no estar viviendo en mi carne, sino en el Espíritu de Dios. Y lo compartí con el grupo de alabanza de este entonces, seguramente Santiago se acordará. Oiga, pues que se nos atoran todos y que eso no lo vamos a recibir. ¿Cómo? Pues no. La verdad es que fue difícil que nuestros hermanos amados con quienes compartíamos semana tras semana los ensayos de la alabanza y todo, quisieran aceptar esta cosa, que hay una diferencia entre la carne y el espíritu. ¿Usted puede creer eso? Yo sí, porque yo lo vi. Es difícil. Entonces, esta semana pasada, pues estuve con estos hermanitos y la verdad fue una reunión también muy, muy agradable. Bueno, al menos yo me la pasé muy bien. y terminé comiéndome una hamburguesa muy rica de carne. Le digo que empieza uno por el espíritu y luego acaba por la carne. Y entonces en el capítulo 8 del libro de Romanos, Romanos 8, verso 5, es algo que hemos leído aquí repetidas veces, pero sabe que tiene trascendencia importante, porque la idea es que si servimos en una congregación, necesitamos saber servir en el Espíritu, porque a veces resulta que no servimos en el Espíritu, servimos en una congregación y servimos en la carne. ¿Cómo cree? Y va a ver que sí. En el verso 5 dice, en la Nueva Traducción Viviente, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, entiéndase por la carne, entiéndase por el yo egoísta, las personas que están dominados por su yo egoísta, por la carne o por su naturaleza pecaminosa, piensan en cosas pecaminosas. Pues sí, si así andamos, esas son las cosas que vienen a nuestra mente, ¿verdad? Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Es decir, a veces tenemos un pensamiento que desagrada al Espíritu de Dios, que desagrada a Dios, y a veces tenemos un pensamiento que agrada a Dios. Más piensa en eso. Hasta nuestra manera de pensar puede agradar o desagradar a Dios. Por lo tanto, dice el verso 6, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. ¿Cómo qué? Está bien si tenemos esta situación dentro de nosotros, esta carnalidad, esta naturaleza humana, este yo egoísta, todos tenemos eso. Pero la Escritura nos dice claramente que uno le da permiso a los pensamientos o a las actitudes que desarrollan este tipo de pensamiento. Dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa, que su yo egoísta, que la carne controle su mente, les va a llevar a la muerte. ¿Y qué quiere decir eso? Pues nuevamente, estar apartado de Dios en pensamiento, en sentimiento. Y eso, amado hermano, así como dice el boletín, es algo de lo que el Señor nos quiere rescatar. Mire, muchos de nosotros, a pesar de que somos personas de fe y hemos participado de la vida comunitaria de la iglesia, todavía no logramos manejar nuestras emociones correctamente. Todavía de repente nos encendemos en ira. Todavía de repente somos celosos. Todavía de repente somos envidiosos. Todavía de repente no somos felices. No tenemos paz en el corazón. Andamos todos ansiosos, perturbados, inquietos. Siendo personas de fe, no está diciendo que hayamos abandonado la fe. Está diciendo cómo es que permitimos que estas emociones, estas actitudes controlen nuestra mente. Y bueno, claro, después nos sentimos muertos. Pero cuando permitimos, ¿quiénes? Nosotros, con nuestra voluntad. Cuando permitimos que el Espíritu controle nuestra mente, eso nos conduce a vida y a paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Mire, a pesar de que seamos personas de fe, necesitamos estar conscientes de esto. Somos personas de fe, pero nuestro yo egoísta, nuestra carnalidad, nuestra naturaleza pecaminosa, que es como un residuo en nosotros, que vive en este cuerpo, va a estar siempre ahí como un enemigo de Dios. Porque esa naturaleza que tenemos nunca obedeció la ley de Dios y jamás lo hará. Con nuestra carne nunca vamos a poder obedecer correctamente a Dios. Por eso, dice el verso 8, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. ¿Y cómo es eso? Si estamos en la iglesia por años, hemos servido en algún ministerio por años, ¿cómo es posible que no agrademos a Dios a pesar de que le hemos invertido tiempo? Es más, el fruto de nuestra vida no es un fruto apacible, no es un fruto del Espíritu. Y va a ver ahorita. En el verso 11 de ese mismo capítulo, Pablo dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y mire, piense en esa frase. Si nosotros somos personas de fe, somos creyentes, el apóstol Pablo, es decir, el mensaje apostólico de la Escritura es, si usted es una persona de fe, si usted es un creyente, el Espíritu de Dios vive dentro de usted. Piénselo. Ahora, ¿qué hacemos con ese tesoro que Dios ha depositado entre nosotros, adentro de nosotros? Imagínese, somos templo del Espíritu Santo, somos habitáculo del Espíritu Santo. Ese, ese, Ese espíritu que levantó con poder a Jesús de los muertos vive en nosotros. Es más, nuestra esperanza es que así como Dios levantó a Jesús de los muertos, el espíritu que vive en nosotros dará vida a nuestros cuerpos mortales por medio del espíritu que vive en ustedes. Esa es la esperanza que tenemos. ¿Y cómo es posible que tengamos esa esperanza firme y a la hora de vivir nuestra vida cotidiana, nuestro diario vivir, andemos en una condición tan mortal, tan, digamos, derrochadora? ¿No le parece a usted derrochar? Por ejemplo, el hecho de que tuviera una cierta cantidad excedente de dinero y entonces se pusiera a romperlo, ¿no le parece un derroche? ¿Comprar puras mugres que no sirven para nada? Eso es derrochar. Bueno, ¿qué hacemos con la disposición del Espíritu Santo que está en nosotros y no lo usamos? ¿No le parece un derroche? ¿No le parece un desperdicio? En el capítulo 5 de la carta a Gálatas, dice el verso 16, por eso les digo, dice Pablo, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Otra vez es la misma idea, ahora a los Gálatas. No se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. O sea, si el Espíritu Santo nos guía nuestra vida, entonces no nos dejaremos llevar por los impulsos. ¿Sabe que tenemos impulsos adentro, hermano? Yo creo que cada uno de nosotros reconoce sus impulsos. A veces son en cosas que uno puede decir, pues, ¿qué tiene de malo? Pero, por ejemplo, mire, entrar a una tienda, a un centro comercial, y que de pronto se le antoje comprar algo que uno no necesita. ¿Usted cree que no es un impulso? Y ahí es la cosa, es que dice, yo no necesito esto realmente. Pero a veces le dan unos de comprar. Y si se lo compra, ¿sabe cómo se llama? Se llama avaricia. O sea, es un impulso que nos lleva a tener cosas que no necesitamos. Y como eso, bueno, hay mil ejemplos, ¿no? Pero solamente es así. Y aunque a veces los hombres pensamos, ah, mi mujer. No, nosotros también padecemos de lo mismo, mire. A los hombres también se nos antojan cosas y a veces cedemos. A veces cedemos. Y en el verso 17 dice, la naturaleza pecaminosa, sí, vamos, sí, desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Entonces, aquí está muy claro la lucha que tenemos todos. Hay impulsos que tenemos dentro de nosotros. ¿Cuál es el origen de los impulsos? Nosotros, mire, porque a veces le andamos echando la culpa al diablo. Es que el diablo pone, no, son la concupiscencia de nuestra carne, viene de dentro de nosotros, de nuestro corazón. Y eso desea hacer cosas que son contrarias a lo que quiere el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios, ¿qué va a buscar? Pues el desarrollo, el crecimiento, el florecimiento del reino de Dios en nuestra vida. Y casi todo lo que nosotros deseamos que viene de nuestra carne es egoísta. Queremos para nosotros, queremos para nosotros, queremos seguir abundando para nosotros, queremos ser reconocidos nosotros, queremos protagonizar nosotros, queremos que se haga lo que yo digo. Hasta en una simple charla familiar, en donde quiera que sea, queremos prevalecer. Mire, Pablo realmente toma esta idea de unos pocos versículos que están anterior. En el verso 13 dice, verso 13 de ahí mismo, de Gálatas 5, dice, ustedes mis hermanos, pero mire, fíjese, no está hablando con no creyentes, no está hablando con el mundo impío, está hablando con la iglesia. Y dice, ustedes mis hermanos han sido llamados a vivir en libertad. Son declaraciones de la Escritura que nos están diciendo, Dios pagó el rescate para que vivamos en libertad, porque vivimos esclavizados. ¿A qué vivimos esclavizados? A esos impulsos, no los podíamos controlar. No los podíamos controlar. Y entonces dice, pero no usen esa libertad a la que nos ha llamado el Señor para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. O sea, ¿qué sentido tendría que el Señor nos hubiera librado de vicios y tendencias que tenemos nosotros para que después nos dejemos llevar por las mismas tendencias? Como que es un sinsentido, ¿no le parece? Al contrario, usen la libertad que compró Cristo para ustedes para servirse unos a otros por amor. Miren, realmente el llamado del creyente a la fe es servirnos unos a otros, pero por amor. A ver, ¿cómo, qué quiere decir eso? Que nos podemos servir unos a otros sin amor. Sí, nos podemos servir unos a otros sin amor. Y le voy a poner un ejemplo. Quizás alguna señora algún día tuvo un mal día con su marido y está bien enojada con él. Pero bueno, el marido se fue a trabajar y cuando llega, está la comida o está la cena. Y sí se la hizo. ¿Y usted qué? ¿Con mucho amor? ¿O por obligación? A veces por obligación. A veces quien es el proveedor en casa va, trabaja y está bien enojado con su cónyuge y sí le da la provisión para el día, pero realmente no lo hace con amor, está cumpliendo con una obligación. Pero aquí lo que nos está diciendo es que sirvamos por amor y nos sirvamos unos a otros por amor. A veces estamos enojados con nuestros hijos y sí hacemos las cosas con nuestros hijos, pero con coraje. A veces hacemos cosas con nuestros padres que ya quizás están en una etapa de decadencia física, etcétera, y sí les atendemos, pero no por amor. Los atendemos porque es nuestra obligación o porque no nos queda otra, ahí está. Entonces, el llamado a vivir con libertad es para servirnos unos a otros por amor, seamos cónyuges, seamos hijos, seamos padres o seamos miembros de una congregación. Aquí en la congregación, ¿usted cree que a alguien no le cae mal otro? Mire, sí, a veces sí, y eso es algo natural, porque nadie le cae bien a todos. Mire, el ejemplo de perfección era el Señor Jesucristo. Ejemplo de perfección, de justicia, de equidad, de equilibrio, de palabras llenas de sabiduría. Y sin embargo no le caía bien a todos. De hecho a muchos le caía muy mal por lo que decía. Entonces, todos nosotros tenemos áreas en las que somos un poco pesaditos. Pero la palabra nos invita a servirnos unos a otros por amor, por amor. Entonces, el amor resulta que no es un atributo precisamente de nosotros, es un fruto del Espíritu. Entonces, para poder servirse uno a otro con amor, necesitamos hacerlo en el Espíritu. Porque sí le podemos servir a alguien y a lo mejor no le hacemos ninguna mueca porque somos buenos para disimular. ¿Cómo le va, hermano? Pero ahí no hay amor. Y no hacemos ninguna grosería, la verdad es que lo recibimos bien, pero... y lo atendemos, pero no tenemos amor. Digo, parecen cosas muy tontas, pero ¿sabe qué? Esas son las realidades prácticas de la palabra. Dice, toda la ley se puede resumir en un solo mandato, dice Pablo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siempre están mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse. ¿Y sabe qué? En las iglesias cristianas, en las iglesias de las personas de fe, existe eso, ¿sabe qué? La murmuración de unos por otros. A veces venimos, sentamos allá atrás, muy una cara angelical que tenemos ahí oyendo o cantando, pero cuando salimos, oye, ¿viste el de enfrente cómo se movía? Parecía que tenía chinches o no sé qué. Oiga, a ver, hermano, es que ¿sabe qué? Es nuestro hablar, y ese es un hablar que no tiene nada de amor, que tienen la crítica mordaz del egoísmo, del ego descontrolado que tenemos, de la carne, pues. Oye, ¿viste aquel disque líder? Y mira, no sé qué, se acabó el agua del botellón y no pensó en los demás. A ver, ¿en serio? ¿O cómo fueron vestidos? ¿Viste cómo venían vestidos? Hermanos, todo ese tipo de cosas es lo que está diciendo aquí. Si siempre están mordiéndose y devorándose unos a los otros. Después dice, en el verso 19, ahora, cuando uno hace una cosa, si se deja llevar por esta naturaleza egoísta que tenemos, carnal, pecaminosa, sabe que eso se expresa, sale, o sea, se nos brota así como de los poros cuando hacemos ejercicio, sale. Mire, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, Pablo, qué práctico, ¿no? Para que se den cuenta, los resultados... Si están siguiendo los deseos egoístas de su carne, son más que claros los resultados. Aparece inmoralidad sexual, aparece dentro de su vida impureza, o de nuestras vidas aparecen pasiones sensuales, o aparece idolatría y uno dice, ah, yo nunca ando adorando ídolos, en serio. ¿Y qué tal ese familiar que se convirtió en nuestro ídolo? ¿Qué tal que si tenemos ídolos? Aquella cosa que es más importante que Jesús en nuestra vida. Nuestro trabajo, nuestro puesto, nuestro sueldo o lo que sea. Todo lo que está por encima del Señor Jesucristo es un ídolo. Entonces sí se puede practicar idolatría dentro de la iglesia. Hechicería, dicen, ah, no, yo en brujería no ando. Mire, hace muchos años leí un libro que todavía por ahí vi en la librería Gandhi hace unos días. Es un libro viejísimo. A lo mejor algunos de ustedes lo leyeron. Se llamaba ¿Cómo ganar amigos? Era de Dale Carnegie. ¿Alguno de ustedes lo leyó? El título estaba bonito, ¿Cómo ganar amigos? Ese me lo dio mi papá cuando era yo un adolescente de 15, 16 años por ahí. ¿Cómo ganar amigos? Y abajo tenía un subtítulo que decía, e influir sobre las personas. ¡Ah! El chiste es que el librito le enseñaba a uno el arte de la manipulación, cómo hacer que el otro haga lo que yo quiero. Y eso, amado hermano, es manipulación y hechicería. Porque la hechicería no consiste en otra cosa que hacer que el otro haga lo que uno quiere. Por eso dijo, me embrujó, me puso, me hizo un trabajo. Estoy haciendo lo que no quiero, producto de eso. Entonces, no necesitamos ir con la bruja, mire. Solamente necesitamos dejarnos llevar por nuestra carne. Y va a ver cómo, cuántas veces estamos haciendo que otra persona haga lo que yo quiero, usando lo que sea. A veces los hombres hacen uso de un abuso de autoridad. Es que yo soy la cabeza en la casa y tú bien deberías saberlo bien. Más los cristianos, mire, que se agarran sus versículos. Me acuerdo hace muchos años, que, ¿te acuerdas? Tenemos una discusión en la casa, pero muchos años. Y le decía a mi esposa, ¿qué no has leído acaso Efesios 8? Y me dijo, ¿y tú leíste Efesios 7? Ni nos decíamos nada, nomás nos citábamos los versículos. ¿Verdad? El hombre es cabeza de la mujer. Sí, pero él tiene que amar a su mujer. Y entonces así nos echamos versiculazos. O sea, ¿y qué es eso? Mire. Esos son unos cristianos inmaduros que están haciendo uso de la carne, usando la palabra como la usa el diablo, pues, citando fuera de lo que es el corazón de Dios. Entonces, en realidad, la hechicería existe dentro de las familias. La hostilidad ni se diga, a veces estamos todos irritables por lo que sea, mire. Y obviamente la hostilidad y la irritabilidad de nosotros, que puede ser por muchas razones. A veces estamos irritables porque pasamos una mala noche y no dormimos. Y, oiga, y eso lo pone a uno irritable. No descansar hace que la gente esté irritable. Y es más propenso a pelear cuando está irritable. Y después del pleito, vienen los arrebatos de furia. Eso ya está más feo, ¿verdad? Pero todos, ya sea pleito, irritabilidad o lo que sea, es de la carne. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando estamos cansados tenemos que andar de buenas. No, mire, uno puede pedir una tregua y decirle al cónyuge, ¿sabes qué? No dormí bien anoche, no me lo pasé bien, necesito un poco de comprensión. Ah, qué bien, ¿verdad? Qué diferente manejar las cosas. Y el cónyuge que ama, ¿por qué no descansas un rato y te duermes un ratito? Y yo voy a jugar no sé qué. ¿No, verdad? Porque ahí sale entonces lo egoísta. Mire, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordias, y la discordia no es otra cosa que lo contrario de la concordia. O sea, poner un mal ambiente, no cordial, sino discordante, que no suena, que no va con la armonía. Y después de eso vienen las divisiones, uno acusa al otro. Oiga, qué terrible cuando en un matrimonio los papás quieren jalar a los hijos de su lado y empiezan a hablar mal del cónyuge y que tomen partido. No, eso no, amarra. Mire, todos son cosas de la carne. Fíjese cómo se expresa. Sí sale la carne. Es que tu mamá, no sé qué me hizo. Pues como que, ¿qué le gustaría? ¿Que agarraran complicidad y hacer su partido? Del color que sea. Y otras cosas como envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados. Y dice Pablo, permítanme repetirle lo que les dije antes. Cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Amado hermano, yo creo que esto es una advertencia que debe pesar. Que debe pesar. En cambio, dice Pablo, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, fíjese bien que no es nuestro fruto. O sea, este fruto que usted va a escuchar aquí no es de nosotros, porque nosotros no tenemos eso. A menos de que le demos lugar al Espíritu Santo que habita en nosotros. El Espíritu Santo produce en nuestra vida amor. Entonces acá arriba decía, ama a tu prójimo como a ti mismo, y son libertados para servirse unos otros por amor. La única manera de que la iglesia camine de manera espiritual es que estemos cada uno de nosotros dejando fluir al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que todos tenemos, sí lo tenemos. Y le voy a decir por qué sí lo tenemos. Pero bueno, antes, el Espíritu Santo produce amor. El Espíritu Santo produce gozo. El Espíritu Santo produce paz. Nos da paciencia a los que somos impacientes. Nos da gentileza, que es así como dulzura. Bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, control propio. Ahora, ¿usted cree que estando cercano al Señor Jesucristo y queriendo hacer cosas para Él? La semana pasada Carlos decía que estamos llamados a servir, estamos llamados a comprometernos, estamos llamados a cumplir el deseo del Señor. Y también, bueno, a hacer las cosas como para el Señor, ¿recuerda usted? Todo eso se dijo, hagamos las cosas como para el Señor. Le voy a enseñar ahorita un ejemplo bíblico de alguien que estaba haciendo las cosas para el Señor y no las estaba haciendo espiritualmente. Mire, Lucas 10, en el verso 38, Lucas 10, 38. Muy bien. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. A ver, ¿quién los invitó? Marta, ¿verdad? Ellos no andaban pidiendo posada, ni andaban rentando un hotel, ni nada. Se ve que Marta conocía a Jesús y lo invitó a su casa. Le abrió la puerta de su casa al Señor Jesucristo. Y resulta que esta Marta tenía una hermana que se llamaba María. Y se sentó, esta María se sentó a los pies del Señor para escuchar sus enseñanzas. Pero Marta, la que invitó, estaba distraída con todos los preparativos de la gran cena. En la versión Reina Valera dice que Marta estaba afanada, estaba ocupada con los quehaceres. Y eso es un servicio al Señor, o sea, invito a Jesús a mi hogar y si por ejemplo es una iglesia en el hogar o si es un servicio de un curso de matrimonios o lo que sea, a veces abrimos nuestra casa e invitamos a las personas. ¿Y viene Jesús con ellos o no? Pues sí, ¿no? Si no es club. O sea, es un acto de fe. Jesús viene con los discípulos. Claro que nada más nuestros ojos nada más alcanzan a ver a los discípulos, pero con la fe vemos a Jesús. Entonces Marta estaba distraída con los preparativos de la cena y se acercó a Jesús. Fíjese bien, ella se acercó a Jesús, ella lo invitó. Y luego se acerca a él y le dice: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada? No pusieron sentadota, pero así pensó. ¿No te parece injusto? A ver, yo estoy haciendo todo para ti, para tus discípulos, y ella está nada más aquí sentada, yo estoy haciendo todo el trabajo. Mire, ¿qué se está expresando? Egoísmo, autoconmiseración, una sensación de injusticia, envidia, porque otra está ahí sentada, celos, o yo no sé qué tantas cosas pasaron por la cabeza de Marta, pero lo cierto es que le dio coraje. Dile que venga a ayudarme. Encima se pone a darle órdenes al Señor. ¿No le parece eso? ¿Una manipulación? Dile que se pare y que venga a ayudar. Mire de qué tamaño somos. A veces así cuando vamos a nuestras oraciones, a veces así somos. Señor, ve y trae y dile y no sé qué. A ver. Dile. Entonces el Señor, que lleno del Espíritu Santo, estaba en total control, tenía paz, tenía paciencia, tenía sencillez de corazón, era humilde, era gentil, dulce, bondadoso, fiel. Dice: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. En la versión Reina Valera dice: estás afanada y turbada. O sea, afán y turbación. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la descubrió y nadie se la quitará. Ahora, hermano, claro que tenemos que hacer cosas, mire. Claro que tenemos que hacer cosas. Pero esas cosas que tenemos que hacer solamente se pueden hacer en el Espíritu si primero uno fue a escuchar a Jesús. O sea, si uno no fue a escuchar a Jesús y lo que está haciendo para el Señor, ¿sabe qué va a pasar esto en la vida de uno? Porque nada más está viendo a la gente. Y de hecho, considera que Jesús está ahí para servirle también. Y hay que decirle a él lo que tiene que hacer porque parece que no se da cuenta. Está muy feo, ¿verdad? Pero bueno, en una ocasión mi esposa me dijo de algo que había compuesto un sastre y me quedó bien. Y dijo mi esposa, no cabe duda que hay que ir con el que sabe. Porque yo quería que me lo compusiera ella, pero me dijo, no, mejor el sastre. Y me dijo, hay que ir con el que sabe. Pues hay que ir con el que sabe, amados hermanos. ¿Cómo vamos a servir en la iglesia si la iglesia es parte del reino de los cielos? Si es una expresión que es sobrenatural. O sea, no esto, pues esto es un edificio. Y nosotros somos personas, pero somos personas transformadas. ¿Sabe por qué? Porque tenemos algo sobrenatural dentro de nosotros, el Espíritu de Dios. ¿No le parece sobrenatural? La gente no tiene eso, mire. Eso es sobrenatural. Pero entonces necesitamos ir con el que sabe y escuchar. Porque si no, nuestro servicio se convierte así. Sí somos personas que servimos, sí hacemos cosas para el Señor, pero mire con qué corazón. Con enfado, con celo, con envidias, con yo no sé qué tanto, con acusación. Oiga, la acusación viene del diablo, amado hermano. Fíjese, le voy a decir otro. En el capítulo 17 del Evangelio de Mateo, Mateo 17, en el capítulo anterior, 16, recuerde usted que el Señor Jesús preguntó que quién decía la gente que Él era, y Pedro respondió que Él era el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dijo que se lo había revelado el Padre, ¿se acuerda de esa parte? Y entonces después, bueno, después el Señor le habló de la crucifixión y Pedro dijo que no le debería pasar eso, y el Señor le dijo, aléjate de mí, Satanás, ¿se acuerda de todo eso? Pero más adelante les habló de la necesidad de vivir la cruz. Vivir la cruz en la carne de uno significa crucificar la carne. Pues esos deseos, esos impulsos que todos tenemos deben ser suprimidos. ¿Cómo los suprimimos? Pues con el poder del Espíritu Santo. Porque la verdad es que cuando uno quiere suprimir los deseos de la carne, mire, prácticamente eso es una garantía de derrota. Caemos. Es muy difícil suprimir la carne con nuestras propias fuerzas. Solamente se puede suprimir la carne con el poder del Espíritu de Dios. Y entonces en el capítulo 17, dice seis días después de que fue esta enseñanza, seis días después, verso 1, 17:1, seis días después, Jesús tomó a Pedro y a los dos hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Un encuentro con amigos cercanos, y porque es la voluntad de Dios llevar a esos dos, pues yo no sé, pero el Señor Jesús los invitó a ellos. Y mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz, o sea, difícil de ver. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Y entonces de repente el Señor nos puede dar visiones, palabras proféticas o cualquier otro don sobrenatural, la oportunidad de profundizar en el conocimiento de Él. Y mire lo que pasa cuando no estamos en el Espíritu. Pedro dijo, Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, ahora sí ya le preguntó, si deseas. Seis días antes le había dicho que no le pasara nada de lo de la crucifixión. Pero bueno, ahora sí como que te tomo en cuenta. Si tú quisieras, nosotros hacemos aquí tres enramadas como recordatorios. La verdad es que esas enramadas eran centro de culto y adoración. O sea, hacer eso no es hacer aquí tres banquitos para que se sienten. Es, vamos a crear un centro de adoración triple. Mire, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Vamos a hacer adoración múltiple. Y todavía no había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube una voz dijo, este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él. Escúchenlo a él. Mira, hay muchas cosas hermosas. Sí, qué bueno que podamos haber tenido la visión de Elías y la visión de Moisés y todo. Pero el Padre o el Espíritu que habló les condujo a lo que Dios quiere. Escúchenlo a Él. Nos da por hacer cosas, más cosas. Ellos en realidad tenían disposición de trabajar. Hacer la enramada no iba a aparecer de gratis, pues. Vamos a laborar. Hacemos esto. ¿Qué te parece? Buena idea. Y el Padre dice, escúchenlo a Él. Es con Jesús todo el asunto. Escúchenlo a Él. Solamente a Él. O sea, ve con quien sabe. Los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra. ¿Por qué? Amado hermano, es que escuchar la voz de Dios, realmente la voz de Dios que le habla de no sé dónde, da miedo, mire. Sí da miedo. Jesús tenía una apariencia dulce, suave, de un cordero. Vino como el cordero. Pero la voz de Dios es atronadora. La voz de Dios es sobrecogedora. Realmente sí da miedo. Llama la atención, es voz casi siempre de juicio, que llama la atención. Escúchenlo a Él. Entonces se aterraron, dijeron, ay, sí, rostro en tierra. Pero Jesús, que es la imagen visible del Dios invisible, y es el corazón de Dios expresado, con dulzura les dice, los tocó, se acercó y los tocó. Levántense, no tengan miedo. Jesús siempre nos quita el temor del juicio. Siempre está de nuestro lado. Siempre está para proteger. Siempre está para guardarnos. Y entonces el Padre dice, bueno, pues escúchenlo. Escúchenlo, porque Él es suave, mire. Él no vino a dar palos ni amenazas. Solamente tenemos que escucharle a Él, a Él. Esa es la indicación de Dios. Escúchenlo a Él. Después, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, dice en el verso 12, mire, Jesús, ya pasó ese episodio, ya casi están en los momentos cruciales, digamos, yo diría que están en los últimos días, quizás, déjeme ver, sí, en los últimos días. Y entonces Jesús está hablando algunas cosas ya con premura. Como cuando uno sabe que le quedan pocos días de vida y tiene que dejar arreglada la cosa. Vamos con el notario y vamos a firmar porque después ya no se va a poder. Vamos a arreglarlo. Y entonces se acerca Jesús con sus discípulos y les dice en el verso 12. Les digo la verdad. Recuérdese que Dios el Padre dijo, escúchenlo a Él. Escúchenlo a Él. Y Jesús dice, les digo la verdad. Todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores porque yo voy con el Padre. Esta es una promesa grandiosa, amados hermanos. Que el Señor Jesús nos diga que vamos a poder hacer las mismas obras que Él hizo o aún mayores porque Él va a volver al Padre. Claro que es una promesa tremenda y aparte está diciéndoles, digo la verdad, es en serio. Pero si nosotros lo tomamos con nuestra carne, ¿qué cree que pasa por nuestra mente? ¡Wow! ¡Wow! Voy a poder hacer milagros. Voy a poder levantar muertos. Y enseguida empieza uno a pensar en uno, porque es la naturaleza egoísta. ¿No cree que de manera natural pensamos en el reino de los cielos? Y como Jesús vino a la tierra a hacer la voluntad de su Padre, nosotros empezamos a ver cómo usamos el poder. Y eso es un problema, porque sigue estando la naturaleza carnal. Entonces seamos cuidadosos. Jesús nos está prometiendo cosas que va a cumplir, pero ¿cómo respondemos nosotros a su enseñanza? ¿Cómo respondemos nosotros a sus promesas? En el verso 13 dice, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto. Pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Bueno, mire, no lo voy a dar ejemplos, pero usted ha escuchado por ahí cualquier cosa que se le piden a Jesús y son puras necedades y puras cosas egoístas. Porque otra vez, estamos en la fe y caminamos con la carne. En el verso 15, fíjese, dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo pediré al Padre y les dará otro abogado defensor. Entonces, Para el requisito para recibir ese abogado defensor, ¿el Espíritu Santo cuál es? Dice Jesús, si me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Y cuáles eran los mandamientos de Jesús en ese entonces? Arrepiéntanse y bautícense. Crean. Esos eran los mandamientos. Arrepiéntanse, bautícense y crean en mí. Entonces, yo le pedí al Padre y le dará otro abogado defensor. ¿Quién es el que le pide al Padre, digamos, el derramamiento del Espíritu Santo? Pues el Señor Jesucristo. Mire, ni siquiera tenemos que hacer el esfuerzo, porque es algo que viene de su corazón. Dice, ese abogado defensor estará con ustedes para siempre. Me refiero, para ser más claro, dice Jesús, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. Y el mundo no lo puede recibir porque el mundo ni busca al Espíritu Santo ni lo puede reconocer. Pero ustedes que han creído, sí lo conocen. Porque ahora Él, o sea, el Espíritu Santo vive con ustedes. Porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, entonces vivía con ellos. Y estará en ustedes. Ahora, sí vive con ustedes, pero después estará en ustedes, dentro. Y agrega, no los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Y mire, poco a poco aquí empieza a entrar el concepto de la Trinidad, que es difícil de comprender. Pero lo que está diciendo Jesús es, yo en mi vida como hombre tengo el Espíritu Santo conmigo y vive con ustedes, porque soy yo. Pero cuando yo pida al Padre y les envíe el Espíritu Santo va a estar dentro de ustedes. Y luego dice, yo no los voy a abandonar, así como si fueran huérfanos, vendré a ustedes. En el verso 23 Jesús dice, todos los que me aman harán lo que yo diga. ¿Por qué? Porque se acuerda usted que el Padre dijo, escúchenlo a Él, si lo amamos haremos lo que Él dice, y mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Amado hermano, mire qué expresión de la Trinidad, el Espíritu Santo, la forma del Espíritu Santo como persona de la Trinidad trae consigo al Padre y al Hijo. Si ¿Sí lo puede entender? Si ¿Sí lo puede ver? Si no lo puede ver en este momento, léalo despacio en su casa hasta que el Señor se lo revele. Si me aman, harán lo que yo digo, y mi Padre los amará y vendremos para vivir en cada uno o con cada uno de ustedes. El verso 25 dice, les digo estas cosas ahora, mientras todavía estoy con ustedes. Mire qué claro es Jesús. Todavía estoy con ustedes y se las estoy diciendo ahora. Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Así es que para escuchar al Señor Jesucristo, en primer lugar, uno necesita saber qué es lo que dijo. Y hay que leer los evangelios, porque son las palabras de Jesús y hay que irlas tomando. Es muy importante leer los evangelios porque son las palabras de Jesús. Pero cuando estamos en alguna necesidad, del Espíritu Santo trae esas palabras y que toman vida, amados hermanos, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan dentro del creyente. Y otra vez, amado hermano, ¿qué hacemos con eso? A veces no valoramos, a veces menospreciamos, a veces derrochamos, a veces somos muy desperdiciados. La presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, porque creemos, porque Jesús oró al Padre para que enviara al Hijo, para que enviara al Espíritu Santo, y con Él viene todo. En el capítulo 15, en el verso 15, de ahí mismo Juan, dice, ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos en los esclavos. Todos saben eso. Eventualmente hemos traído a una persona que nos ayuda en casa, aunque no hay esclavitud ahora, pero bueno, de alguna manera hemos tenido a alguien que ayuda en casa, casi la mayoría, ¿no? ¿Y sabe que uno no le anda contando las cosas que uno son secretos de la familia, o sí? ¿No anda diciendo cosas ahí que son valiosas? Se tiene sus reservas. A veces son personas que las que les tenemos confianza, a veces son personas a las que amamos y debemos hacerlo, pero no podemos andarle contando todo, oiga, pues somos reservados. ¿A quién se las contamos? A los amigos, a quienes tenemos confianza. Entonces Jesús dice, ya no les llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos, pero ustedes ahora son mis amigos. Hay una razón. Mire, ser amigo de Jesús no es para llevarse de cuates. No es nuestro cuate. Él es nuestro amigo. Él es nuestro amigo. ¿Y por qué es nuestro amigo? Porque Él decidió contarnos cosas que solamente Él sabía, que su padre le contó. Asuntos de familia. O sea, es confianza. ¿Usted le cuenta sus cosas a toda la gente de la iglesia? No, mire, son nuestros hermanos, pero no andamos contándole todo a todos. ¿A quién nos atrevemos a contarle algunas cosas privadas? Pues a nuestros amigos. ¿Y quién eligió a los amigos? Nosotros, mire. Nosotros decidimos a quién. Y entonces el Señor Jesús en el verso 16 dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Ustedes son mis amigos porque yo quise que fueran mis amigos. Y yo les estoy contando estas cosas que los demás no conocen, porque yo quise. Oiga, qué privilegio, ¿no le parece? ¿No le parece de tremendo privilegio? Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. ¿Cuál es el fruto duradero? Solamente los frutos del reino de Dios, amados hermanos. El fruto de la carne desaparece, es podrido, se echa a perder. De hecho, está echado a perder desde el principio. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Y los frutos duraderos que podemos hacer solamente vienen de la procedencia del Espíritu Santo. No hay fruto duradero de lo nuestro. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, y así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Entonces ya empieza a entender, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús nos dice, pidan, y el Padre les dará. Pidan en mi nombre, y el Padre les dará. Sí, pero siempre y cuando vaya acompañado de un fruto duradero, del interés del reino de Dios. Y después de eso dice, mire, este es mi mandato. Otra vez, entonces los mandatos del Señor Jesús era, arrepiéntanse, bautícense, crean en mí, y como que les da un mandato adicional ahí para que sepan. Ámense unos a los otros. Ámense unos a otros. ¿Y podemos amarnos? ¿Le parece que está fácil amar? Para nada, mire. Esto también se los he comentado alguna vez, pero pues no, nos hace bien volverlo a escuchar. En el capítulo 13 de 1 Corintios, todo el mundo lo ha leído un montón de veces. Es más, si usted ha ido a bodas, ahí ha oído esta cosa. Dice en el capítulo 13, verso 4, el amor, dice, sí nos amamos unos a los otros, en serio. El amor, verdaderamente amor, no las mariposas de cuando una muchacha nos gusta, no las mariposas de cuando el chavo le gusta, el amor es una decisión, es un acto que uno decide ejercer. Claro, solamente pueden amar los que tienen el Espíritu Santo, porque el amor es el fruto del Espíritu Santo. Entonces dice, el amor es paciente y es bondadoso. Entonces, amado hermano, revisemos un poco nuestro servicio al Señor, porque esto es sirviendo en el Espíritu. Y sirviendo en el Espíritu no significa nada más el grupo de iglesia en el hogar. Sirviendo en el Espíritu es de todos los ministerios. Mire, cada uno de nosotros tiene diversos ministerios. Si usted, por ejemplo, es un chavo y tiene unos papás, el ministerio de los chavos es obedecer a los papás. Ese es el ministerio de los jóvenes. Hacer lo que los papás les digan que hagan. Ese es el ministerio del hijo. Y el ministerio del varón, pues si tiene hijos, es ser padre. Y si tiene mujer, es ser cónyuge, un varón, dirección de la casa. Y el ministerio de la mujer, ser la ayuda de su esposo. O sea, son ministerios. Y los tenemos que hacer con amor, en el espíritu. Porque está difícil llevar a cabo el ministerio en la carne, mire, de hecho lo hacemos mal. En la relación matrimonial, que es uno de los principales ministerios que lleva a lo mejor más de la mitad de nuestra vida, las más de las veces no lo hacemos en el espíritu. Llevamos el ministerio del matrimonio en nuestra carne. Nos enojamos, nos exaltamos, nos encelamos, refunfuñamos, queremos tener razón, nos imponemos, hacemos berrinche y cuántas otras cosas más no hacemos en el matrimonio. ministerio principal, como esposo, como esposa, como hijo, como padre, como hijos de, y padres a la vez, tantas cosas. En nuestro trabajo es un ministerio trabajar delante del mundo, como para el Señor, pero como para el Señor es en el Espíritu, es en el Espíritu. Y eso, ¿sabe qué? Brota. Otra vez, en el trabajo nos ven como alguien lleno de paciencia, alguien lleno de paz, alguien lleno de gozo, alguien lleno de esperanza, alguien que siempre es amable, gentil. O nos, en el trabajo dicen, ah, ¿tú y usted dice que va a la iglesia? No, en serio le estoy diciendo. El otro día alguien me comentó a mí de alguien de aquí. Y me dijo, ¿es cristiano? Sí, iba a la iglesia. ¿En serio? Me dijo. Tiene un fruto horrendo, me dijo. Y la persona de la que estaba, dijo que me estaba diciendo, ni siquiera viene a la iglesia. Ah, su. Eso está feo, amados hermanos. Y mire, no estoy diciendo, ¿en qué piensa? Pues si todos somos iguales. Si no andamos en el Espíritu, así nos comportamos en el trabajo. Explotamos, nos desesperamos, nos desanimamos, abrimos la boca y empezamos a decir lo mismo que todos los demás dicen. Un fruto horrendo. Pero el amor es bondadoso, es paciente, no es celoso, no es fanfarrón, no es orgulloso, ni ofende, tampoco exige que las cosas se hagan a su manera. ¿Ya ve cómo es el servicio? ¿El servicio? ¿La administración? ¿Nuestro servicio para Dios? ¿Realmente lo hacemos así? ¿Sin exigir que las cosas se hagan a nuestra manera? ¿Sin que nos irritemos? ¿Sin llevar registro de ofensas? Porque luego nos ofendemos y para perdonarlas, Dios. No nos alegramos de la injusticia. Nos alegramos cuando la verdad triunfa, cuando la palabra del Señor Jesucristo prevalece. El amor nunca se da por vencido. El amor jamás pierde la fe. El amor siempre tiene esperanza. Siempre se mantiene firme en toda circunstancia. Eso, amado hermano, es servir en el Espíritu. Porque no se trata de venir a la iglesia, eso es servir al Espíritu, ¿no? Mire. Servir en el Espíritu es andar en amor, es andar en el Espíritu de Dios, es crucificar continuamente los deseos de la carne porque brota, son impulsos, todos los tenemos. Ahora mire, tampoco es para que nos condenemos, digamos, hombre, yo no doy una. Pues sí, a veces no damos una y yo soy el primero. La verdad es que esta enseñanza me trató a mí mucho en lo personal. Yo no vine a dar una enseñanza, yo vine a compartirles algo que el Señor ya trató conmigo. Me habló fuerte a través de todo esto. Me dijo cosas. Y ¿sabe qué? Me dijo el Señor una cosa. Me dijo, a ver, despacio. Despacio. ¿Cuál es la prisa para llevar a la iglesia? ¿A dónde? Despacio. Porque antes de tratar de hacer cosas, necesitamos ir a consultar con Él. Escúchalo a Él. Como hizo María. Primero me siento y escucho. ¿Usted cree que sí? ¿Usted cree que si María, el Señor hubiera dicho que si podía ayudar a su hermana, no se hubiera parado a servir? Sí, mire, ¿sabe por qué? Porque ella había escuchado a Jesús. Lo escuchó. Si le dice Jesús, ve y ayuda a tu hermana, sí la capta. Escuchar a Jesús es ver qué nos está diciendo. Ve y haz esto. Entonces, nosotros ya lo escuchamos. El problema es cuando empezamos a hacer cosas en las iglesias o en nuestro matrimonio o en nuestra familia o en nuestro trabajo o donde sea, sin escuchar a Jesús. Necesitamos ir con el que sabe, mire. El único que sabe es el Señor Jesucristo. Y esa es la labor de cada uno de nosotros aquí, de todos los líderes de esta congregación. Enseñarle a la gente a ir a sentarse a escuchar a Jesús primero, amado hermano. Primero. Sí, mire, de usted no sabe las luchas que son a veces preparar una predicación. Y cuando yo no tengo una dirección del Señor Jesucristo para predicar, me empiezo a poner muy angustiado. Porque ¿sabe qué? ¿De qué se trata? Si no es de haber que, a ver, así no es. O leer un mensaje de alguien o ver un video y venir a tratar de repetirlo. Hay cosas buenísimas y hay cosas que edifican. ¿Sabe que en este viaje que hice la semana pasada, me compré un libro antes de irme y me lo llevé? Entonces, mientras estaba mi esposa en el maquillaje, usted sabe en la boda, ¿no? El maquillaje, usted sabe ese. Si es varón, ¿no? Entonces dijeron, vamos a ir a tu cuarto. Y dije, ¿mi cuarto? Sí. Pues, ¿qué hacía en mi cuarto yo ahí? Entonces me fui a una banquita en un jardín y me puse a leer el libro que me llevé. Y, ¿sabe qué? La verdad es que abrí mi corazón. Le dije, Señor, a ver, ¿qué me quieres decir? Y me estuvo hablando cosas a mí personalmente, muy confrontadoras, muy fuertes. Pero, oiga, es que el Señor Jesús, a pesar de que confronta, siempre es dulce. Yo no sé cómo le hace, ¿verdad? Pero siempre es dulce. Y habla al corazón. Y cuando uno ya le habló, entonces uno puede compartir, porque si no, pues es un mensaje humano y los mensajes humanos no sirven. Hay que oírlo primero para tener un mensaje. Espero que realmente a usted le impacte este mensaje, porque no es mío, es de aquí, mire. Tenemos el Espíritu Santo, amados hermanos. Si somos la iglesia de fe, la gente de fe, tenemos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús rogó al Padre para que nos lo mandara. Está dentro de nosotros la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y para que hagamos las obras que Él quiere que hagamos. Pero hay que escuchar. No es para que hagamos las obras que nosotros queremos. A uno se le antoja tener una iglesia grande que siga creciendo y que se multiplique. Porque eso se siente bien, mire. Sí se siente bien. Y que la gente hable bien de uno allá afuera, también sí se siente bien. Pero eso, la verdad, son los impulsos del orgullo y del egoísmo humano y de la vanagloria. Todo eso. Y hay que conocerse muy bien, amado hermano. Uno tiene que saber muy bien cuáles son sus debilidades. Y mire, darle duro con el Espíritu Santo que está en nosotros. Y cada uno sabe, cada uno sabe. Pues, ¿no le gustaría rendir su corazón y decirle, Señor, en realidad vamos más despacio? Quiero escuchar, quiero aprender a escuchar. Para que lo haga realmente en tu espíritu. Que ya deje de estar ideando cosas con mi fuerza, con mi mente. Tú, que tú seas exaltado, glorificado. Que realmente tu reino crezca en mi corazón. Que tú seas el rey de mi corazón. Amado Padre, gracias porque tu palabra siempre nos confronta con la verdad, a veces fuerte, pero también dulce, Señor, porque así eres tú, Señor Jesús. No condenas, porque tú no viniste a condenar al mundo, tú viniste a salvarnos. Porque tú, Señor Jesús, tú declaraste con tus labios que eras amigo de publicanos y de pecadores y nos conoces. Y no nos reclamas. Eres tan dulce, Señor Jesús. A veces nosotros andamos levantando enramadas y sirviendo con nuestra fuerza, Señor, sin considerarte. A veces, Padre, no hemos sabido valorar la belleza, el tesoro, el valor de que tú habites en nosotros con tu Espíritu, hablándonos. Perdónanos. Perdónanos, Padre, queremos hacer un alto. Queremos aprender esta semana a escucharte, Señor, a estar atentos, a estar dispuestos, a querer hacer tu voluntad, a obedecer, conocerte más, conocerte más. Eres tan maravilloso, Señor Jesús. Eres tan maravilloso. Llenas nuestro corazón de paz, de gozo, de tu presencia. Te doy gracias por la iglesia, Señor Jesús. Te doy gracias por la iglesia porque tú eres la cabeza, Señor Jesús. Porque tú le edificas. Porque tú mismo, Señor Jesús, elegiste a cada uno de mis hermanos. Tú les llamaste por su nombre. Tú, Señor, los estás transformando para gloria tuya. Te pertenecen, son tus ovejas. Señor Jesús, edifícanos. Ayúdanos. Enséñanos a servirnos unos a otros por amor. Que cada uno de nosotros haga la parte que le corresponde. Que aprendamos a escuchar, a oír, a obedecerte, a someternos a ti. Gracias, Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor Jesús. Quiero cerrar con un pequeño fragmento de la Escritura. Dice en el verso 33 del capítulo 16, Jesús hablando: les he dicho todo lo anterior, todo esto que nos dijo, para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Oiga, qué bueno que el Señor Jesús nos habla la verdad. No venimos a Disneylandia, mire. En el mundo se tienen tristezas y pruebas. Pero anímense, cobren ánimo, porque yo he vencido al mundo. Amén. Pues que así sea, amados hermanos, que le demos lugar al Señor de crecer mientras nosotros menguamos. Será muy bueno, mire. Medítelo, medite en todo este mensaje esta semana. Practique estar en la presencia del Señor. Practique escuchar su voz. Practique. El Señor es fiel y nunca nos deja que no lo escuchemos, sino sí lo escuchamos. Dios le bendiga, tenga una hermosa semana.